Asticharlas con Julio Astillero. Un estilo inconfundible que se vuelve adictivo. Un análisis inteligente y profundo para entender los entretelones de la política mexicana.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
Buenas noches, es el viernes 3 de febrero de 2023. Muchas gracias por acompañarnos en esta transmisión de una videocharla astillada más. Muchas gracias. Como siempre, tenemos la oportunidad de platicar con usted acerca de lo que ha venido sucediendo en estas horas recientes, sobre todo en la política mexicana. Es un viernesito, viernes complicado en la Ciudad de México, donde pues ha habido un bloqueo en la parte sur de la Ciudad de México, y eso se ha convertido en una situación muy complicada en el tramo de Viaducto Tlalpan durante siete horas de un bloqueo a causa de la desaparición de una persona, lo cual ha venido repitiéndose esta determinación de pobladores de diferentes lugares de que al no encontrar una respuesta oficial adecuada, pronta, medianamente aceptable frente a las exigencias que hace la gente de que haya protección y seguridad para los ciudadanos y que se actúe sobre todo en los casos de desaparición forzada o de sospechas de desaparición forzada. Bueno, pues hoy ha sucedido esto ni más ni menos que en un viernes, que es un día de puente, porque usted sabe que el próximo lunes será la conmemoración oficial del Día de la Constitución Mexicana. No deja de ser un día y una fecha y unas horas muy significativas porque nos encaminamos hacia la conmemoración de la llamada Carta Magna, que no es otra cosa más que el contrato social que al que se llegó luego de la Revolución Mexicana, que derribó a la dictadura porfirista. Pero esa misma constitución, que en términos formales ha sido siempre una constitución muy avanzada desde su origen, desde el primer momento, la Constitución General de los Estados Unidos Mexicanos ha tenido una serie de señalamientos, de consideraciones, de cláusulas, de artículos que han sido de avanzada incluso a nivel mundial. Es decir, porque finalmente nuestra Constitución es el producto de un movimiento social que devino en una lucha armada que derribó a un régimen y que instauró otro sistema político y otro régimen, lo hizo por la vía de las armas. Y eso implicó que las diversas facciones que participaron en esta lucha revolucionaria y luego de una serie de circunstancias históricas que no es el momento para analizarlas o relatarlas, pero se desembocó en la discusión para elaborar una constitución que estuvo lista para ser promulgada el 5 de febrero de 1917 en el Teatro de la República en la ciudad de Querétaro. Ahí estará este lunes el presidente de la República, el lunes o el domingo, no sé. El domingo estará el presidente de la República en Querétaro, en este mismo Teatro de la República, digamos en un acto que ha sido tradicional de los presidentes de México, que es el de asistir en alguna ocasión a este tipo de conmemoraciones. Lo cierto es que la Constitución mexicana, de avanzada, importante, contrato social, producto de la lucha revolucionaria, tiene sobre todo dos aspectos desde mi punto de vista. Uno, que ha tenido una serie de modificaciones, de reformas que aun cuando en lo sustancial pueden mantener algunas cosas importantes, en términos generales ha habido muchas reformas, adiciones, modificaciones, sobre todo para adecuar a la Constitución al modelo neoliberal de economía que ha requerido de una serie de modificaciones. Y por otra parte, pues esa situación en la cual en México nos hemos acostumbrado a que se viva en un estado de permanente tolerancia y entendimiento tramposo entre la letra legal y la realidad política, de tal manera que en muchas ocasiones los términos que hay en la Constitución no son respetados, no son atendidos, no son cumplidos, y tanto autoridades, es decir, jueces, magistrados, ministros, presidentes de la República, gobernadores, presidentes municipales, diputados locales, todo mundo, autoridades de diversa índole, hacen como que cumplen la Constitución, y en ese estado de simulación permanente fluye la realidad mexicana. Bueno, pues déjeme decirle, pues gracias a quienes van llegando desde diferentes partes del país y del extranjero. Hoy, en primer lugar, ha llegado Seven Guest. Dice, el Estado de México parejo en encuestas. También Morena, ¿a quién pone? Ja, ja, ja. Pueden perder. Eso dice Seven Guest. ¿A quién ponen? Humberto Contreras, segundo lugar, dice, like número uno, un gran abrazo a usted y a su equipazo. Videocharlas astilladas nunca se acaben. Eder Gutiérrez dice, mientras Marcelo brilla hacia lo internacional, Claudia sigue con su semiperpetuo control de daños. Híjole, Eder Gutiérrez, debo decirle que estuve tentado a que hoy la videocharla se titulara algo así como ¿qué le picó a Claudia para ir a una entrevista con el Escorpión Dorado? Porque vi esa entrevista y me quedé con la sensación de que los organizadores que está pagándole a un equipo importante que normalmente cobran caro para este tipo de cosas, encabezados por un estratega de medios y de imagen política, un catalán, pues no sé, no la están cuidando, creo yo. Entiendo el que Claudia haya ido a esa entrevista con Marta de Baile, a una estación de radio con mucha audiencia y con un impacto muy fuerte entre un público del que podría estar distante Claudia Sheinbaum y por tanto quisiera acercarse ahí. No me gustó a mí la entrevista, no me gustó que, en fin, pero esas son consideraciones que no tienen mayor importancia. Finalmente había ahí una estrategia política y creo que más o menos se cumplió, donde anunció Claudia su propuesta de enlace matrimonio, de que ya se va a casar. Pero ahora en esta entrevista con el Escorpión Dorado, del que nadie puede criticar, es decir, el que hubiera cambiado su estilo, al contrario, a mí me pareció en algunas cosas suavecito, medio acomodado pues a la circunstancia, y no, pero aún así, pues el Escorpión Dorado ese tiene un estilo muy claro y Claudia Sheinbaum no se acopla a ello, porque Claudia no es exactamente, creo yo, para ese tipo de entrevistas en las que hay que tener barrio y hay que tener carisma y hay que tener un ángel para responder y para tener amabilidad y cotorrear y escabullir y contrapuntear incluso a la entrevista, a quien está entrevistándolo a uno, bueno, en este caso a los políticos, pero me parece que no se cumplió el objetivo y que se vio, digamos, tiesa, sin la reacción agradable que sería de desear en este tipo de entrevistas. Y me parece también que Claudia debería brillar más en la discusión profunda. Ella no es, creo yo, para andar en el cotorreo y en la vacilada en una entrevista de esta índole. Me parece a mí que ella brilla y puede brillar en discusiones filosóficas, científicas, en algo más profundo que le permita mostrarse con seriedad como la mujer política seria que ha sido, y que su estilo, incluso su seriedad, pues forma parte de ese inventario no muy propicio para la política militante y tan fuerte que hay. Pero bueno, pero no lo hice por ahí porque dije, luego se complican aquí hasta los comentarios y todo. Así es que dije, mejor sigamos en otro esquema. Mayela Palacios envía saludos. Kitze dice, like número 4, ¿quién es el periodista de Proceso que supo de la reunión de García Luna con el Beltrán Leyva y la Barbie? Que hable, y Laida también. Bueno, no sé cuál sea exactamente el sentido de la pregunta. Yo me imagino que si un personaje como Laida Sansores habla con un reportero de cualquier medio y le da una información así, y esa información es verificable, pues la bronca no es del periodista, porque finalmente los periodistas, el periodismo tiene una ventana abierta a las filtraciones provenientes de fuentes confiables y con información que se pueda confirmar, que sea verificable. Así es que está llena la historia del periodismo de periodistas que reciben filtraciones de políticos despechados, deseosos de dañar al contrario y de favorecer sus intereses. Sí, pero si la información que aportan tiene valía conforme al interés público, pues el periodista puede manejarla, y eso no implica, en este caso, me parece, que estén en contubernio mafioso con nadie. De lo que se habló en la Corte de Nueva York en el juicio a García Luna y que ha generado mucha especulación, es de los periodistas que recibieron dinero y que fueron llamados, así como si fueran gente propia, gente muy cercana, por los propios narcotraficantes para, se dice pues que Beltrán Leyva pidió $300,000 a su gente que le manejaba el dinero para hacerlos llegar a periodistas para que difundieran la información y la foto de la detención del rey Zambada, para que no lo fueran a cambiar por otro los policías que siempre andan en ese tipo de maromas y de maniobras. Otro internauta temprano ha sido Ernesto Araiza, dice, ahora sí que la mesa del más allá estuvo de linda que rebuena. Buena noche a la astillada charla. Gran entrevista a G. Leyva. No, no es G. Leyva, es Salvador Leyva. Salvador Leyva, el abogado que entrevisté hoy, y dice, mucho valor y denuncia con renuncia ejemplar. Sí, el abogado Salvador Leyva, que renunció a la Secretaría Técnica del Área de Tortura y Derechos Humanos de la Defensoría Pública a nivel federal, porque pues considera que otros factores ajenos a la Corte están ya teniendo efectos ahí, y que la nueva directora del Instituto Federal de la Defensoría Pública pues no está haciendo las cosas correctamente, no los escuchó a ellos, les pidió la renuncia a todos, y ahí hay un conflicto de intereses en el cual asoma el fantasma siempre oscuro de la señora Isabel Miranda de Wallace y toda la estructura que persiste en la Fiscalía General de la República, en la Suprema Corte de Justicia, en el Poder Judicial, que es una hermandad nefasta que hace lo que sea necesario para sacar adelante sus asuntos. Entonces, bueno, gracias Ernesto. Y sí, hoy la mesa estuvo requete buena, la mesa del más allá. Eliud Nevares envía saludos desde Saltillo. Carolina Pérez lo hace desde Tampico. Julián Falcón, el mejor hum. Bueno, Marcos Inclán dice, salúdame a mi esposa. Estamos al pendiente de tu videocharla. Saludos a la esposa de Marcos Inclán y también al propio Marcos Inclán. Bueno, voy a entrar en materia de lo que hemos anunciado en esta ocasión. Quiero hacer una especie de resumen de cómo han ido las cosas en este primer mes, enero, del año en el cual tendrá que quedar decidido quién será quien se quede con la postulación de Morena a la candidatura presidencial de 2024. Me parece que en este arranque de enero, que ha sido vertiginoso, ha habido muchos signos que creo que nos ayudan a ir haciendo un saldo, pues cuando menos mensual, si no es que más frecuente, de cómo va esta carrera, cómo va el corcholatómetro. Mire, déjeme decirle que por principio de cuentas, el detalle formal más relevante ha sido el hecho de que a las tres corcholatas originales, y por favor, no se enojen, ahora sí que no se enojen ya ni siquiera con el mensajero, sino con alguien que simplemente repite el término que el presidente de la República estableció, instaló, dijo y ha sostenido el de las corcholatas, porque ahora resulta que hay quienes reprochan a quienes usamos ese término y nos dicen, no sean irrespetuosos, no les hablen así, no les digan así. Pues así fueron presentadas, ni más ni menos que en la conferencia mañanera de prensa, ni más ni menos que por el propio presidente de la República, que se asumió como destapador de las tres corcholatas que ahí anunció. ¿Qué sucedió con ellas? Pues que han ido caminando como las tres corcholatas oficiales, digamos, son las candidaturas oficiales con Claudia Sheinbaum, Adán Augusto López Hernández y Marcelo Ebrard. Pero en este enero se añadieron dos taparroscas y luego, como este término lo incorporé yo a esta nomenclatura del corcholatómetro, pues hay también quienes se enojan y me dicen, es también una falta de respeto. Pues no tiene por qué haberla. En el fondo, las corcholatas y las taparroscas son más o menos lo mismo. Claro, las corcholatas son metálicas, o sea, son su consistencia es metálica y la taparrosca es plástica. Pero la verdad es que las taparroscas pues son más modernas, se usan más, tienen, creo yo, que mayor difusión, pero las corcholatas, pues no dejan de ser el esquema clásico, son más resistentes, y en este caso, el punto clave me parece a mí que es preguntarnos: el destapador destapó a las corcholatas, pero para las taparroscas no se necesita destapador, se necesita pues que haya una cierta habilidad para irlas desenroscando. La tapa. Es decir, las corcholatas fueron intencionalmente destapadas por el primer destapador del país, Andrés Manuel López Obrador. Y luego, conforme han venido las circunstancias, pues se han tenido que abrir otras dos botellas y se ha tenido que ir abriendo lentamente la taparrosca y luego se ha dicho, bueno, pues aquí hay dos taparroscas. ¿Cómo van las cinco piezas que están ahí de parte de Morena? Me parece que Claudia Sheinbaum sigue entrampada en todo el asunto del metro, por más que hace los intentos de salir adelante y de caminar, le ha pegado duro todo el asunto de los accidentes en el metro, la manera como se, por ejemplo, hechos como aquella acusación contra una mujer a la que se le cayeron aspas de plástico de una lavadora a las vías del metro y se quiso presentar en su momento como la prueba testimonial irrevocable de que había un sabotaje en las líneas del metro, pues tuvo que liberarse a la señora y tiene que estar, aceptarse que no hay ningún indicio de que, por ejemplo, en ese caso, ella fuese un agente contratado para maniobras de sabotaje a las líneas del metro. Claudia ha seguido ahí entrampada, atorada en ese asunto. El despliegue de la Guardia Nacional, desde luego que puede entenderse por quien así lo quiera ver, pues como una forma de potenciar, de multiplicar la protección en las líneas del metro, pero también fue visto como una ayuda superior, extrema, inmediata y rapidísima para mantener a flote el tema que estaba golpeando a la propia jefa de gobierno para darle una ayudada desde arriba, decirle pues ahí te van 6,000 miembros de la Guardia Nacional. Cuando en dado caso el propio gobierno capitalino tiene su propia policía que es considerada que tiene buena capacitación y que puede participar. Pero bueno, pues ahí sigue Claudia Sheinbaum, me parece, ha tenido que suspender sus viajes presenciales a los estados del país, que fue parte del elemento o el ingrediente que más pesó a la hora de las críticas a Claudia Sheinbaum, el manejo político. Y luego hay quienes dicen, no, bueno, pero es que los políticos, los opositores y la oposición se aprovecha y multiplican y magnifican. Pues sí, así es la política, no puede ser de otra manera. Es probable que si vemos con rigor hacia atrás, veamos que también los opositores de ayer hicieron también las mismas circunstancias de potenciar y magnificar y denunciar y señalar directamente y los que estaban en el poder pues hacían lo posible por diluir, por disolver, por achicar los asuntos, por explicarlos, y nos regañaban a los periodistas o a los que seguíamos preguntando, porque hombre, pues si ya quedó claro eso, ¿por qué la insistencia en determinado asunto? Por el lado de Adanau, bueno, entonces Claudia no ha podido seguir ya presencialmente con sus giras. Yo lo dije una y otra vez cuando estaba el momento antes de que llegara lo del metro, mucho antes.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Yo decía, Claudia Sheinbaum debe anclarse a la Ciudad de México, como en su momento lo hizo Andrés Manuel López Obrador, que mientras no fue candidato o precandidato presidencial por el PRD, él se la pasó metidazo en la Ciudad de México, y además una Ciudad de México que hoy a estas alturas tiene el grave problema de que 9 de 16 alcaldías están en poder de la oposición. Así es que el tema parecería el estar aquí, el estar presente, abierta, decidida, explícitamente en la Ciudad de México. Y bueno, el pillarla a Claudia fuera de base, rumbo a Morelia, a una más de esas pláticas que irónicamente se titularon algo así como políticas exitosas en la Ciudad de México, pues generó mucho enojo y le dio batería, le dio material, obviamente, a los opositores. Por otra parte, está el tema de Adán Augusto. Adán Augusto, que es un político con una formación política al estilo priista, matizada con esa embarradita de izquierda que hay en el PRD y en Morena, donde finalmente tampoco es necesaria una definición tajante a favor de la izquierda, ni un historial de lucha a favor de los damnificados, de las protestas sociales, de las víctimas. No, Adán Augusto, lo he dicho y no hay que perderlo de vista, fue coordinador de campaña de Manuel Andrade en Tabasco. Manuel Andrade, que fue la hechura y era el heredero de la política de Roberto Madrazo Pintado, gobernador, que dejó a Manuel Andrade para que fuera el sucesor. Manuel Andrade, a quien se acusó y se sigue acusando de ser un especialista en asuntos de adulteración electoral, de tal manera que la elección incluso se anuló por instrucción del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación por el excesivo, la presencia del gobierno de Madrazo Pintado en Tabasco a favor del también priista Manuel Andrade. Entonces ahí va caminando Adán Augusto. Él solamente tiene que seguir en la línea de lo que quiere, lo que le gusta y lo que desea el presidente de la República para, como secretario de Gobernación, mostrarse como el político que estaría dispuesto a continuar la línea que ha marcado el presidente López Obrador. Y bueno, aunque el presidente insiste una y otra vez en que él se va a retirar, se jubila y no quiere saber nada de la vida política, pues la verdad yo siempre digo que eso es muy difícil en la realidad, muy difícil ante una estructura de poder que creó el presidente López Obrador y que gira alrededor de él, y que no hay personajes con la fuerza política suficiente para sucederlo y ellos tener, al menos hasta ahora, no se ve una fuerza política y una base social como la que tiene López Obrador. ¿Se puede abandonar una estructura así y decir yo ya no? Me parece que no, me parece que en estricto análisis político serio no se puede. Pero bueno, si Adán Augusto está jugando a decirle a Andrés Manuel, paisano, yo soy el que te puedo, puede estar totalmente en la línea, yo seguiría siendo un operador de lo que se decida. Entonces, bueno, pues ahí está caminando en esto. A mí el estilo político de Adán Augusto, la verdad, no me gusta, me parece anticuado, me parece cuasipriista, y me parece que sus formas de dirigirse hacia la gente son estudiadamente vaciladoras o sueltas hasta el momento en el cual lo meten a algún problema o le exigen algo, y entonces cambia y se vuelve, sale la otra personalidad. Y en la otra, en la del tabasqueño tranquilo y dicharachero, pues ahí se la lleva, pero yo creo que su personalidad es la otra, la de un hombre menos dado a la flexibilidad en el manejo de los problemas sociales. Por otra parte está Marcelo Ebrard, que desde luego ha tenido una gran eficacia como secretario de Relaciones Exteriores. No se ha mandado él solo, eso tenemos que decirlo claramente, pues el secretario de Relaciones Exteriores hace lo que el presidente de la República decide, quien lo puede quitar o poner según lo que desee. Pero Marcelo pues ha aprovechado a las mil maravillas las circunstancias de ser el canciller, de que López Obrador no gusta de viajar al extranjero, y entonces Ebrard se ha paseado por el mundo como el representante del gobierno mexicano, legítimamente, no lo estoy diciendo en un sentido crítico o peyorativo, y ha tejido especialmente lazos con un factor que siempre es tomado en cuenta a la hora de la decisión de la sucesión del partido en el poder en México, que es el poder en turno de los Estados Unidos. Poder en turno que suele advertir, vetar, sacar información delicada, corrupción, narco, lo que hubiera cuando algo no le gusta, y que puede dar su beneplácito también a la carta que en otras ocasiones los presidentes de México en turno han presentado a enviados de Estados Unidos para decirles por el que me voy a ir es este y con este vamos a caminar. Entonces Marcelo Ebrard pareciera tener el apoyo de ciertos segmentos de la política estadounidense y juega entre la eficacia con el gobierno de Biden por un lado, y por otro, con lo que también tejió con el propio Donald Trump. Entonces, iremos viendo, pero pareciera que una de dos, o en este juego de los tapados destapados, porque en el fondo el tapadismo, no consiste solamente en que los aspirantes estén tapados, sino en que el dedo superior, el que va a determinar cuál es el bueno, es el que va a destapar en su momento cuáles de aquellos tapados o destapados, va a ser el verdadero tapado. Hay historias y hay folclore y hay picaresca respecto a cómo se han manejado estas cosas. Hay un libro de Jorge Castañeda muy detallado que habla sobre esa suerte máxima de la política mexicana, que es el destape del sucesor. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo manejarlo? Cada político lo ha hecho a su manera, pero la clave es que la decisión queda en el dedo, que es el que finalmente destapa a los tapados o a los destapados. Cada quien lo juega como quiera. Bueno, aquí el punto es que una de dos, o la voluntad superior está guareciendo y guardando demasiado a Marcelo Ebrard para que no lo golpeen y para que no haya todo el golpeteo contra él, o bien no goza del afecto de Palacio Nacional, es decir, del afecto para ser candidato real, el candidato formal a la sucesión. Marcelo Ebrard está tejiendo también sus redes de apoyo, va caminando, pero creo que le va a pesar en el tramo final, o le va a ayudar, ya lo veremos, el hecho de que él es de las tres corcholatas el más hábil y el más conocedor del sistema político mexicano al estilo tradicional, que en él convergen los intereses de clases medias totalmente contrarias a López Obrador, que está recibiendo el abrazo del diablo, dicen, de algunos opositores a López Obrador, que dicen Marcelo es el bueno, y por otra parte que también es quien menos confianza de lealtad política podría sugerir al actual ocupante de Palacio Nacional. Y por otro lado, no deja de ser el hecho de que con Ebrard sería el triunfo de una corriente incubada en el PRI con Manuel Camacho Solís y con Carlos Salinas de Gortari, que ha transitado por diversas vías, pero que en caso de que Marcelo fuera el candidato, sería el triunfo histórico de esa corriente que estuvo con Carlos Salinas, que peleó contra Luis Donaldo Colosio, que luego se asoció con el PRD y con Andrés Manuel López Obrador, pero que en el fondo pues es la remoción intelectual del sistema político tradicional. Y por otra parte, bueno, pues las dos taparroscas que le he dicho, dos taparroscas que son Ricardo Monreal, que pareciera tener pocas posibilidades serias de ser candidato a la presidencia de la República. Hay muchos ánimos encontrados, hay mucho malestar en ciertos segmentos, a lo mejor los más radicales del morenismo o del cuatroteísmo, pues sí, pero ahí están y son duros y son fuertes. Pero me parece pues que no hay mucho camino por ahí. Lo escribí y hice una videocharla. Sí, hice una videocharla que decía mi elucubración temprana de que Ricardo Monreal podría ir por el gobierno de la Ciudad de México, que podría hacerse esto. Ya hay muchas versiones en los medios de comunicación, en las columnas, acerca de que hubo ya un pacto con Adán Augusto, mediante el cual se está buscando que ya haya, pues que siga, que transcurra, que se reinserte Monreal, pero para ser candidato al gobierno de la Ciudad de México. Arturo Cano, el cronista y reportero de La Jornada, que siempre tiene muy buenas informaciones, nos dijo en el pasado miércoles en Astillero Informa, esta misma confirmó esta hipótesis, al menos lo que él también ha escuchado y le han dicho, de que Monreal iría, que hay un pacto para que se reinserte a Morena, bien, que ya no haya tanta bronca, y que sea el candidato a la jefatura del gobierno de la Ciudad de México, manteniendo cierto aire de rebeldía o de no acomodo completo, que le podría ayudar incluso a la hora de intentar la recuperación de plazas en la Ciudad de México, alcaldías que hoy están en poder de la oposición. El otro taparroscas, que es Gerardo Fernández Noroña, pues ha sido una sorpresa, no veo yo otra manera de decirlo. Sus condiciones políticas originales no daban para crear la expectativa de una candidatura presidencial, porque, y lo he dicho, y lo he dicho en propias entrevistas con el propio Fernández Noroña, pues es sabido que Palacio Nacional no le tiene, iba a decir, especial afecto, pues no, a lo mejor muy poco afecto realmente a la figura política de Gerardo Fernández Noroña. Fernández Noroña está en su diputación federal porque se la ganó dentro del PT y porque el PT lo postuló, pero no porque Palacio Nacional o Morena hubiese querido que él hubiese sido por sí mismo candidato a un cargo de elección popular. No lo promovió Morena, no lo promovió el entonces candidato presidencial, se ganó su lugar y se ha ido ganando esa candidatura presidencial, que tiene mucho respaldo porque Gerardo es un hombre con una oratoria fuerte y con antecedentes, entre otros, de una valentía al confrontar a personajes como Genaro García Luna con toda claridad y con todo vigor. Y sin embargo, lo cierto, y bueno, aquí estamos para platicar de lo que según este columnista ya de largo tiempo viendo la política, según lo que yo creo ver, pues a mí me parece que no habrá las condiciones para que Gerardo sea el candidato presidencial. No veo yo a Andrés Manuel López Obrador apoyando y diciendo adelante con Gerardo, pero ha ganado mucho, sigue adelante, es la carta sorpresa, y él mismo lo dice con ese lenguaje directo, dice, me los voy a chingar. Pues ya veremos hasta dónde llega, porque finalmente, y esto es algo que también he dicho en otras ocasiones, el destino político, la manera como se va a procesar la candidatura presidencial de Morena para 2024 o del obradorismo y la persona que sea finalmente seleccionada va a depender de qué tanto apriete al final la oposición y obligue al obradorismo a cerrar filas, a buscar candidaturas distintas, a desechar los cartabones o los modelos de destape que se tenían programados y entrar a algún reacomodo en el cual, pues en política nunca están las cosas cerradas ni abandonadas. Bueno, déjeme ver por aquí. Hoy en Astillero Informa tuvimos la mesa del más allá y hubo diversos comentarios acerca de lo que yo les planteé. Les dije, miren, yo pienso, si Claudia es la presidenta, es la candidata y gana la presidencia de la República, ¿qué tal si Adán Augusto sigue como secretario de Gobernación como una muestra de la continuidad operativa de la política de la 4T y como un gesto de amabilidad política hacia el otro paisano, hacia el paisano Andrés Manuel? ¿Qué tal si Gerardo, Ricardo Monreal va por la Ciudad de México con la encomienda de, así lo dije yo en la videocharla aquella, de arreglar lo que había desarreglado y de conjuntar fuerzas, incluso de la oposición, para poder recuperar o ganar la alcaldía, la gubernatura de la Ciudad de México? No recuperarla, pero sí recuperar los espacios hasta ahora perdidos. ¿Y qué tal si Marcelo Ebrard funge como candidato al Senado y queda como líder del Senado, o bien un cargo diplomático importantísimo que pudiese tener, o una continuidad en la Secretaría de Relaciones Exteriores? ¿Y qué tal Gerardo Fernández Noroña, que yo creo que él sería, porque es un excelente legislador, como senador y como... y esto hubo ruido ahí en la mesa del más allá de discusión, porque dije, pues a mí él me suena para que él no está afiliado al PT, que se afiliara a Morena y que buscara ser el presidente de Morena, un presidente de Morena fuerte, combativo, que fuera capaz de defender a Morena en los momentos críticos con peso, con credibilidad, con fuerza, incluso intelectual, es decir, no solo el líder que echa discurso en la plaza, sino en los debates y en muchos otros términos. En fin, pero veo por aquí que, como siempre, hay quienes dicen, no, Julio está con Marcelo, no, Julio está apoyando a Noroña, no, le gana la pasión por Claudia. Otros, no, es que está con Monreal. No, no tengo ningún interés en que sea uno o sea otro como periodista. Como ciudadano, sí, y en su momento habré de tomar las determinaciones de votar por quien yo crea y considere. Pero por lo otro, hablo de lo que creo ver y de lo que puedo estar viendo así. Lolita Dalver dice, ¿puede que sea Noroña? Pues sí. María del Consuelo Martínez Barrera dice, Noroña lo que tiene y es él solito lo ha logrado, como todos nosotros los del pueblo. Selen El Yali, Gerardo Fernández Noroña primero debería mostrar su capacidad para gobernar en la Ciudad de México. Sí, Gerardo tiene ese punto, que no ha ocupado ningún cargo administrativo de gobierno, ni una presidencia, ni alcaldía, ni gubernatura. Y bueno, ahí yo sí, la verdad, creo que Gerardo podría hacer un excelente papel, también peleando por la Ciudad de México eventualmente más adelante. Ceci B dice, Claudia, le falta mucho por aprender. Designar a Monreal en la Ciudad de México ardería Troya, dice Esteban Gutiérrez. Salvador González dice, Adán. Gustavo de la Rosa nos envía el primer apoyo económico de esta noche. Muchas gracias. Viridiana Jaramillo dice, Julio, Claudia y Adán dejan ver la continuidad de la 4T de AMLO, pero Marcelo sí lo veo más deslindado del plan. Eso me parece de mucho riesgo. Juan Espinosa Díaz dice, el tío Monreal no va a recuperar nada, va a ayudar a su pollo Sandra Cuevas y al PRIAN. Marielena Castillo dice, tienes razón, Julio. José Rodríguez dice, no veo a ninguno de los cuatro, salvo haciendo lo del presidente, mínimo las mañaneras. Bueno, pues eso es lo que tenemos. Hay muchos comentarios, nos pasaríamos aquí la noche entera. Y bueno, la verdad es que la idea es dejar este análisis de lo que creo que sucede con las corcholatas y las taparroscas. Muchas gracias. Híjole, Salvadores, Salvadores soy yo. Dice, estás muy, pero muy fuera de lugar, Julio. Pues sí, probablemente, pero ¿quién está hoy en el lugar exacto de quien vaticina y profetiza y dice, esto se cumple porque yo lo voy a decir? Pues nadie, todos estamos ahorita analizando lo que hay. Francisco Tolosa dice, a mí me parece una genial idea Noroña al frente de Morena. Esteban Gutiérrez dice, Mario fue capaz de poner a Guadiana, lo creo capaz de poner a Monreal. No, Esteban, Mario Delgado es una pieza instrumental que es útil para Palacio Nacional. No nos engañemos y no le demos vuelta, y va a funcionar hasta que pueda seguir adelante. Es un fusible hecho para quemarse y luego pasarlo a algún otro cargo administrativo que posiblemente llegue a tener, porque no lo van a abandonar tampoco, pero bueno. Memo Guerra dice, ay no, Julio, a Monreal ni lo menciones, da dolor de estómago. Jorge Ochoa envía un apoyo económico, muchas gracias, muy amable. Angélica Neria dice, Claudia Sheinbaum está lista para la presidencia. Julieta Harari dice, Julio para presidente, pues solo que sea de alguna mesa directiva de casilla con el nuevo INE, que saquen los apellidos para quienes sean funcionarios de casilla, y a lo mejor ahí le entro como presidente de casilla. Bueno, pues muchas gracias a todos ustedes. Aquí quedan muchos comentarios, mucha polémica, ya me extendí demasiado. Les agradezco mucho el que hayan acompañado esta mesa, esta videocharla astillada. Nos vemos el lunes de 1 a 3 de la tarde en Astillero Informa, o antes, si es que hay algo que nos llame para volver a estar juntos, para informar y analizar algo que sucediera. Pero todo camina de esta manera. Así es que gracias y nos vemos pronto. Buenas noches, buenos días a quienes nos ven desde otras latitudes.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.
Para que te enteres de las nuevas asticharlas, suscríbete y dale follow en Apple, Spotify, Amazon Music, Google o donde sea que escuches podcast. Te invitamos a visitar nuestra página julioastillero.com.